En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo lunes. Lunes aquí con los mosqueteros, que hace como que para ustedes deje de ser el día que queda tanta semana por delante. Lo hace más suave. Y obviamente, como buen lunes, estoy acompañada con panel de lunes. Ya a esta altura somos panel de lunes.
Sí.
Así que a mi izquierda, pero a su derecha de la pantalla, tengo a la querida Ivetite, que está de ruch rojo como siempre. ¡Mua! Exactamente. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Ivetite?
Estuvo intenso y agotador, porque tengo a mi chiquitita enfermita. Así que estuve ahí cuidándola y nada.
Pasa.
No dormí
no
mucho.
Será la primera digamos. Vez.
Así que si se me va la onda de repente, perdón, pero dormí poco.
Estamos acostumbrados.
¿A que se me vaya la onda?
No, a que tu hijita se resfríe.
Ya lo escucharon, no, ya lo escucharon.
Sana.
Ya lo escucharon, metió la cuchara antes de ser presentado.
Por
Marcelito
supuesto.
Brunet, ¿cómo estás tú?
Muy buenas tardes, noches. Ojalá que la gente que nos está escuchando, que viene para regreso a su casa, llegue rápido, porque hace un frío.
Terrible.
Pero no tan atrás. Rápido, manejen con cuidado.
No choquen, no hagan cosas indebidas.
Exactamente. Exactamente.
¿Cómo estuvo tu fitness?
Bueno, fíjate, lo pasé bien, comía con amigos el fin de semana, cosas agradables. Y me dediqué a escribir acto, las cosas que tenía que escribir. Bueno, bien, fue un buen fin de semana.
Me alegro.
Los
me
niños
alegro,
bien,
me alegro.
Que ya no son niños, digamos. Pero ya, los
¿cómo
niños
que
bien,
no son niños? ¿Qué edad tienen?
18 y 20.
Sí,
son viejos ya.
Para uno van a ser niños toda
siempre
la vida.
Van
ah,
a
no,
ser niños.
Fue esto, sí, claro.
Oye, Mayrita, ¿y tu fin de?
Muy bien, a modo matrimonio estuve ahí el fin de semana.
Te vi, estupenda.
Modo matrimonio, sí, vi las fotos también.
Sí, pues sí. Ves, vestido ahí. No, causó sensación el vestido.
Sí,
muy bien,
bonito.
Estupenda.
Bonito, así que no, estuvo súper entrete. Matrimonio de día, esa cuestión que se hace eterno. Es como sí, el día
claro.
Completo y uno
ay,
llega...
¿Partió a qué hora y terminó a qué hora?
No, bueno, a la una, ¿ya? Pero termináis de noche. O sea, como que hubierais salido de noche.
¿Terminó con carrete, con baile hasta las 2 de la mañana?
Pero eso es largo.
Yo prefiero eso. Yo me casé de día también. Empezamos misa a las 12 y ya a las 11 de la noche ya quedaba
sí, que,
el último pelagato. Sí.
Yo no. Soy de las 10 y partí a las 6 de la tarde.
No.
Bueno, pero.
Qué bueno, no, tese, digamos.
Pero estuvo entretenido el fin de semana. Y lo que sí estuvo bastante acontecido en cuanto a entrevistas, por una parte en los cuerpos de reportaje y los diarios que son bastante más nutridos los fines de semana. Pero además, entrevistas que han dado que hablar, sobre todo respecto a, por una parte, la mega reforma que tantos decían, bueno, por fin, o sea, en el fondo se dieron este gran paso y el ministro de Hacienda dice, este es solamente, digamos, el comienzo de algo más, claro. O sea, usando, parafraseando, de hecho, a Sir Winston Churchill. Y posteriormente... Además abrió un flanco que a mí me parece tremendamente interesante porque por una parte se anuncia una nueva mega reforma que tiene que ver con la seguridad y efectivamente con ciertas reformas que incluso son reformas constitucionales que se pondrían sobre la mesa para fortalecer la agenda de seguridad, un poco teniendo en cuenta que hay ciertos delitos que han ido mutando y que sería importante incluirlo. Pero tal vez a mí, y por eso parto con esto, lo que más me impresionó fue la sorpresiva puesta sobre la mesa de un tema que creo que es fundamental país y que me alegro mucho que esté sobre la mesa, que es el tema de reformular el estatuto administrativo, a lo cual evidentemente los funcionarios públicos que estaban en una mesa, que ellos pretenden ser juez y parte de lo propio, o sea, es obvio que ellos no van a estar de acuerdo, pero ellos dicen, nosotros estábamos negociando, a ver, momento, si no van a ser ellos los que van a reformar su condición, porque su condición es una cosa que nadie tiene. Porque usted que está escuchando en su casa, usted si lo hace bien en su trabajo, lo premian. Y si usted lo hace mal en su trabajo, lo castigan y básicamente no le dan los bonos, por ejemplo. Y si lo hace muy mal en su trabajo, a usted lo despiden. ¿ya? Pero hay que entender que en el caso de los funcionarios públicos eso no es así.
Claro.
Los funcionarios públicos pueden hacerlo bien, y yo sé que hay muchos que lo hacen bien, así que a ellos los felicito. Pero si hay alguien que lo hace mal, y sobre todo por los que lo hacen bien, aquellos que lo hacen mal, son dueños de su plaza.
No
dueños
les
para
pasa
siempre.
Nada.
No los puedes sacar, son inamovibles. O sea, pensemos que toda esa gente con las licencias falsas están en sumario, pero probablemente muy pocos han salido de su puesto. Entonces, sí es algo que era necesario poner sobre la mesa, y me alegra que lo estemos discutiendo, porque yo soy de las partidarias, lo voy a decir en buen chileno, de que hay que pitearse el estatuto administrativo.
Sí. Compartimos tanto esto. Compartimos tanto. Y
Marcelo, creo que tiene mucho que decir.
No, harto, harto que decir. O sea, la triada, esa triada de planta, contrata y honorario es probablemente lo peor que le ha pasado no solamente al Estado de Chile, sino que también a los funcionarios.
Sí.
Porque genera incentivos perversos por un lado y para el otro.
Sí, y la meritocracia no existe.
Por supuesto, digamos, pero el funcionario que está en planta no tiene, o sea, tiene pocos incentivos para poder ascender, porque finalmente está muy cómodo donde está.
Y para mejorar.
Y los contratos y los honorarios quedan sujetos a la disponibilidad de la decisión política, del compadrazgo, del amiguismo, de si finalmente renuevan o no renuevan. En una cosa que incluso las asociaciones de funcionarios describen como una imposibilidad de poder tener estabilidad, una inestabilidad monstruosa para los propios funcionarios que están en esa condición. Entonces, al final del día, uno lo que quisiera, si fuera razonable, es que esto pudiera transformarse en un sistema parecido al del Código del Trabajo.
¿Por qué no pueden estar todos con el Código del Trabajo? Una gran pregunta.
Porque
tendrían que trabajar como lo hace la gente del Código del Trabajo.
No, yo lo pensaría en otros términos.
¿Ya?
Es cierto que tienen naturalezas distintas. El Código del Trabajo funciona para una relación empleador-trabajador que tiene ciertas condiciones y naturalezas especiales. El empleador Estado, así se ha entendido por mucho tiempo, es un empleador que tiene ciertos requerimientos especiales. Por ejemplo, un carabinero podría estar sujeto a Código del Trabajo, probablemente.
No, pero por la naturaleza de la función.
Es que a eso quiero llegar.
Ya, pero no todos los funcionarios públicos.
Y así como el Código del Trabajo establece distintos regímenes para distintos tipos de funciones, por ejemplo, digamos, el trabajador que se dedica a la carga tiene un contrato de trabajo distinto. El contrato del trabajador de, digamos, artículo 22, que no tiene horario, tiene ciertas condiciones distintas. Entonces, ahí la pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué el Estado no hace, digamos, un régimen igualitario para todos los trabajadores? Ahí empieza una de las respuestas. ¿Qué pasa si te desvinculan? Hoy día la desvinculación para el funcionario público, cualquiera esta sea, sean de planta por destitución por sumario, sea la contrata o el honorario porque no les renuevan o porque les ponen término anticipado, lo que reciben de indemnización es cero.
Cero.
Y finalmente eso siempre es un problema y no hay manera de poder resolver eso. Salvo algunos que pueden contractualmente, por ejemplo, los gerentes de NAP, que contractualmente pueden establecer en sus cláusulas una indemnización a todo
sí,
evento.
Sí, pero eso es una excepción muy puntual.
Y es una arbitrariedad.
Y aparte, cuando tú entiendes también eso de que los pueden despedir en cualquier momento y se van con cero peso, aunque hayan estado 20, 30 sí años, yo puedo entender un poco que las pegas sean más inamovibles de cierta forma.
Claro.
El problema es que eso se ha prestado para el abuso.
Así es.
Porque echa la ley, echa la trampa. Es como, entonces no me pueden echar porque no tengo. Ah, ya, listo, lo hago mal. Y al final del día, lo que sí falta, y ahí yo no sé si te entendí mal o no, pero falta sueño.
Sí.
Creo que sí debería haber una categorización de los tipos de trabajo que se hace.
Sin duda.
Cuando tú me dices, el carabinero puede estar con Código del Trabajo, por supuesto que no, la naturaleza del trabajo es muy distinta. Pero a lo que la gente se refiere y lo que entendemos es al burócrata, exactamente. Este es el que está sentado en el escritorio, atendiéndote con carepoto, que te mira así como, ay, qué lata, ya vino alguien, porque quiere seguir conversando con el de al lado, tomándose 3 horas de almuerzo, y que al final los papelitos duermen en el escritorio. O sea, al final es ese el funcionario público que le ha hecho tanta mala fama al servicio público.
No hay que te permita tomarte un almuerzo 3 horas, eso supongo, digamos.
Pero que no se trata de un almuerzo 3 horas. El chileno es muy bueno para sacar la vuelta.
Cierto.
Digamos muy claro.
El cafecito. El cafecito
duro.
Pero eso
el
lo
cafecito
vemos también en las empresas.
No, en todas.
En general.
Pero hay una diferencia. En la empresa te paga la empresa.
Sí, claro.
En
claro.
el Estado te pagamos todos nosotros. Pues
sí.
Entonces, a ver, el servicio público debiese ser un ejemplo de buen servicio y es todo al revés. O sea, de hecho, a mí me pasa. El otro día estaba discutiendo con una empresa privada.
Sí.
¿Ya? Y me estaban atendiendo mal y pasándome al comprahuevo, a la otra esquina, a la otra esquina. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Usted es una empresa privada y parece de servicio público. ¿Ya? Y ahí como que, pero de verdad, cuando tú le estás diciendo a alguien, me está atendiendo mal, es porque se parece al servicio público. Ahora, hay que decir una cosa, yo voy a ser súper justa.
¿Sí?
En el servicio público en general te atienden mal, pero siempre resulta después de un rato que hay un ángel.
Sí.
Y ese ángel te resuelve, pero es porque esa persona particular es un buen funcionario público. Por eso yo partí de la base de que hay muy buenos funcionarios públicos, sí, y no tengo la duda al respecto.
Qué bueno que
pero hay
el punto.
Muchos que son muy malos, o sea, pero efectivamente uno tiene que moverse, porque si tú esperas básicamente el proceso normal, puede ser muy largo.
Lo que pasa es que tienes índices de productividad o de determinación de la productividad que están muy mal hechos, muy mal construidos. Y eso te explica que, por ejemplo, alguien me decía hoy día que el 99% de los funcionarios fueron calificaron, digamos, para BMG este mes.
Sí, porque eso significaría que funciona excelente, que tiene un buen servicio. Lo que pasa, y lo hablábamos...
Y con las metas que ellos mismos se ponen.
Exacto, ¿vale? Y eso yo lo hablaba ayer con una persona que trabaja en el gobierno, y me decía, oye, esta cuestión de las metas, al final... Nosotros nos ponemos metas que podemos cumplir. Entonces, ¿cuántas? ¿Ya qué ponemos de meta? Ya, hacer 10 reuniones.
Claro.
Hacer 10 reuniones es una buena meta.
Oye, nos falta una reunión, hagamos una reunión, listo. Exacto. La reunión está lista, se cumplió la meta. Obvio, si así funciona.
Y lo ponen ellos mismos, ¿no?
Pero ojo que estos incentivos, estos PMG, surgieron a raíz de un problema endémico de la administración, que en general las remuneraciones eran bajas, o medianas bajas, o un 10% o 20% más bajo que el sector privado. Entonces, para compensar, esto fue en la crisis el acuerdo Lagos-Longueira, cuando se produjo todo este tema de los sobresueldos, etcétera. Ahí se acordó el sistema de los PMG. Sistema que es ridículo hoy día. Sistema que además contrastado con la evaluación funcionaria es una cosa que es ridícula. Todo el mundo tiene buenas calificaciones, todo el mundo
todos tienen 7 y deberíamos no tener
lista uno.
Ningún problema.
Es un derecho adquirido al final del día.
Los únicos que están en lista 3 y lista 4 normalmente terminan siendo aquellos que sus directores o superiores de servicio quieren piteárselo y quieren echarlo. Entonces, no existe una calificación real tampoco. O sea, vivimos en una estructura, a mí me gusta explicarlo así, vivimos en una estructura que se formó en el siglo XIX, que funciona en el siglo XX, pero que estamos en el siglo XXI. Por ejemplo, el teletrabajo. Durante una época, digamos, enorme, el Estado de Chile se negó a la alternativa del teletrabajo en cualquier evento, incluso en las madres que tenían postnatal, etcétera. Por supuesto, echa la ley, echa la trampa, pues nos pasamos para el otro lado y terminamos con un abuso en el que hoy día hay ministerios en los que, y creo que el gobierno lo ha hecho razonablemente, han empezado a contrastar cuánta es la cantidad de trabajadores versus la cantidad de sillas. Y una cosa ridícula, tienen muchos más trabajadores que sillas, significa que no tienes a la cantidad de gente razonable para estar sentada en los lugares donde deberían estar. Y eso es simple, porque tenés contratado a gente que está trabajando en su casa y que probablemente no trabaja. Así es simple.
Pero,
un poco la lógica de los ñoques argentinos. Y eso
ahí habría que evaluar, porque el teletrabajo yo creo que es algo que sí funciona en muchos aspectos.
Claro, sin duda.
Y por eso habría que evaluar, pero no me cabe duda de que hay ñoquis. Pero a mí lo que más me preocupa es este tema de que sean inamovibles, y eso tiene que ver con, y de hecho es divertido, porque hoy día la NEF y todo esto, se levantan y qué sé yo, y están negociando y van a venir, porque además no tienen derecho a huelga y la hacen igual, ¿ya?
Así es.
Y no pasa nada.
Entonces, dicho eso, están ahí levantando, pero nunca dicen que el estatuto administrativo que tienen hoy tiene un residuo que viene desde la época de Pinochet, que básicamente se estableció para que no se despidiese a todos los funcionarios que habían.
Claro.
¿Ya? Y que obviamente les convino, porque no les gusta Pinochet para tantas cosas, pero para esto sí les gusta.
Sí,
para porque quedan perfectamente apernados. O sea, yo creo que no puede ser que alguien sea dueño de su cargo, que por supuesto que quien lo haga bien sea premiado, pero el que no lo haga bien y no aporta, porque está ganando, de alguna manera está viviendo con la plata que le pagamos todos los chilenos, si no aporta, se va. Y se tiene que ir, y por lo tanto sí es tremendamente necesario, porque además yo me acuerdo, a mí me preguntaron en algún minuto, alguien dice, bueno, podría ser ministro de Educación, y dije, pues bajo ninguna circunstancia. Entonces me dicen, ¿por qué? Porque no podría hacer nada de lo que hay que hacer. Entonces me dicen, ¿y por qué no podría hacer nada? Porque dentro del ministerio habría que echar a la mitad del ministerio, y si no más, pero no los puedes echar, Entonces me dice, ¿cómo no lo puede echar? No, lo puede echar, pues.
Ahí están... te hacían falta buenos asesores abogados.
Pero ¿sabes qué
no
pasa?
Lo puede echar? No,
pero
es que no puede ser.
Y es que al final del día sí no se puede echar, pues sale muy caro.
Sí, también. Por eso.
No, es que
sí,
no, no necesariamente.
Sí, porque vende... después tenéis la apelación donde, la, donde los tribunales que dicen años. Tienen que reintegrarlo. Pero es que y depende. Al final después tenéis que reintegrarlo.
Todo depende de la causal, todo depende de cómo hagas la planificación previa. Le estoy dando datos a los abogados que están en el gobierno ahora. Todo depende de cómo planifiques también la desvinculación.
Pero dame los datos de vuelta para que...
Bueno,
vamos a comercial y volvemos.
O no les damos los datos mejor.
No, les
no,
damos.
No, démosle, démosle. Ya, bueno.
No lo van a echar.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, precisamente hablando del estatuto administrativo y de la puesta sobre la mesa del tema por parte del ministro Quirós, ya que efectivamente es un tema que a muchos nos preocupa hace mucho tiempo, porque claramente están, podríamos decir, flanqueados y prácticamente son dueños de su plaza, hagan lo que hagan. ¿Ya? Y además tienen todo este tema que estábamos hablando de que se autoevalúan y que se ponen las metas, ellos mismos ponen las metas, ellos mismos se autoevalúan, y eso entonces tienen puros siete, y sin embargo a usted no le han resuelto nada. De hecho, para que usted se haga la idea, en el gobierno de Gabriel Boric se contrataron alrededor de 100.000 más o menos nuevos funcionarios públicos, la mayoría sí en SLEP y cosas de ese tipo, pero a usted no le cambió la vida en nada, porque 100.000 algo te debería cambiar la vida.
Sí, debería,
algo, uno lo debería percibir. O sea, si no lo percibimos, quiere decir que es porque no sirve. Entonces, un poco este tema, yo decía, no se pueden echar, y Marcelo decía, sí se puede, pero no es tan simple, porque en el mundo privado, por último, uno podría decir, en el caso de hoy día, donde no hay caja, debiese haber una figura como necesidad de la empresa. Punto.
Ojo que la necesidad de la empresa también es una causal bien engañosa, con la forma en la que está establecida hoy día. Es puro costo para el empleador. O sea, hoy sí, día tienes tanto más inamovilidad en el sector privado que en el sector público.
No, claro, tenés que pagar las indemnizaciones. Por eso, eso también es un tema que hay que mejorar. O sea, yo creo que el gobierno, cuando dice este es de alguna manera el final del principio, que me gustó también mucho, es porque hay muchas cosas que hay que hacer.
Es como bien Tolkien la frase, como el final del principio,
es de Churchill. Porque
me encanta.
Es de Winston Churchill. Pero yo creo que el final del principio que es muy importante, porque de las cosas que dijo el ministro Quiroga es que va a meterle mano al mercado de capitales, porque él añora una bolsa donde efectivamente se transen y se capitalicen las empresas chilenas como se hacía en el pasado, lo cual es muy importante, pero también seguramente pronto va a aparecer sobre la mesa también reformas al mercado laboral, porque con la crisis de empleo que tenemos, y ahí un poco vinculando los dos temas, en el mercado laboral privado, efectivamente el incentivo para no contratar es tan alto, porque efectivamente si tú contratas y después por ABC necesitas achicar la planta, te sale tan caro hacerlo que es imposible. O sea, no hay flexibilidad de ningún tipo, y además agrégale las 40 horas, agrégale todas estas cosas que suenan súper bien, pero no sé, yo soy una PE, no soy PYME, soy PE, no me alcanza para más, pero efectivamente no contrataría.
Bueno, esas son las consecuencias de cuando el Estado se involucra cada vez más en la vida de las personas. Cuando tú dices la ley de las 40 horas, que es lo que hizo perjudicar a las mismas personas porque prefieren no contratar. La ley Karim, que ha sido tanto revuelo, tanto tema contra las mujeres.
Que ahora también
que se no es pro poner... mujer, es contra las mujeres, porque lo que ha hecho es que a las mujeres hoy día no se le quiera contratar con la ley Karim. Más encima, se propone dejarla en pausa para poder solucionar todo este tema, y salen todos los escandalizados que nunca le ha importado a las mujeres a decir, ¡ay, no, pobrecita, las mujeres van a salir dañadas! Estamos siendo dañadas desde mucho tiempo producto de todas estas leyes.
El desempleo femenino es
de un 10,25% justamente. Karim
no solamente se refiere a las mujeres.
No solo se refiere a las mujeres, y al abuso,
pero es el espíritu también de la ley.
No, claro, evidentemente la ley de hecho lleva un nombre de una mujer que efectivamente terminó suicidándose en una, por el nivel de presión que sufrió respecto al acoso laboral.
Esa fue la profesora de Calama, creo que fue.
Exactamente. Entonces, claro, uno tiene una cierta lógica en eso. Yo creo que la ley Karim tiene muchos defectos. Uno de ellos es que metió la... A ver, quiero explicarlo de la mejor manera posible para que no se malinterprete.
Siempre se va a malinterpretar
lo mismo. El conflicto entre empleador y trabajador siempre estaba normalmente suscitado en el término de la relación. Cuando la relación se acababa, ahí terminaba en tribunales, terminaba peleado y todo el tema.
Aplícase a lo laboral, a lo matrimonial.
Claro, cierto. Uno sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia.
Cuando te termina ahí, claro.
Bueno, acá pasa lo mismo. Uno sabe con quién se emplea, no con quién te echa o a quién echaste. Acá pasa un poco lo mismo, pero la diferencia es que este conflicto se entronizó puertas adentro del trabajo.
Sí.
Hoy día la mayor fuente de conflictividad la tienes adentro de tu empresa. Entonces, hay distintos estudios que han demostrado que la aplicación de la ley Karim hoy día es errada.
Sí.
Particularmente por trabajador, que el trabajador invoca ley Karim para ustedes que no tienen nada que ver.
No competen.
O sea...
Sí. Oye, espérate, por lo demás, no, nada que ver, la ley Karim no fue por la profesora de Calama, esa fue otra.
Perdona.
Fue por un TENS del hospital de Chillán.
Tienes
que
toda la razón.
El robo, el hurto de insumos médicos, y le empezaron a hostigar, a humillar, y es una persecución.
Gracias por corregirlo.
Hasta que efectivamente se quitó la vida del producto del acoso.
Pero imagínate que esto que acabas de hacer la IBI ahora, corregirme al aire, yo lo considerara una agresión grave a mis derechos como trabajador. Y te denunciara por ley Karim. Es una estupidez.
Claro.
El problema está
me acosó y me quiso humillar.
Me siento humillado por lo que tú acabas de hacer. Me siento violentado como hombre, por supuesto, porque además ustedes son dos mujeres. Estoy en minoría, entonces es una situación muy grave.
El problema es que los
hombres
hoy día solo le dan a las mujeres el beneplácito.
Pero hagamos el ejercicio. Presento la denuncia.
Por otro lado.
¿Tú crees de que algún superior puede pescar la denuncia y decir, ay, no, esto es una estupidez? A ver, Brunet, no te sentáis discriminado por una cuestión que no es discriminación, no seáis tonto. ¿Tú crees que se puede hacer eso? No, porque no hay un filtro.
No
hay un filtro, tienen la obligación de remitarla. A la IBET tienen que pasarla al estudio del lado, o pueden pasarla al estudio del lado, dentro de las facultades. A las dos puede ser que eventualmente me termine quedando yo solo con el estudio, a lo mejor.
No, porque Maida fue cómplice, porque no dijo nada.
La Maida fue cómplice tuyo, por supuesto.
Exacto,
entonces,
obvio.
Puede ser que terminemos en un escenario que es realmente increíble, todo porque no existe esta etapa previa. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo no suspendería el ejercicio de la ley por 5 años, me parece que es excesivo. Pero si me.
sí me parece razonable que tratemos de tramitar una ley corta que permita la modificación de este engendro en el que terminó transformándose la ley Karim, engendro que significa de que el 86% de las presentaciones que se hacen terminan rechazadas.
Sí, sí.
Porque es un desastre.
Pero además hay otra cosa, un poco de lo que tú recién planteaste, o sea, en la vida, cuando uno trabaja y da lo mismo en el cargo que uno entre, si uno tiene un jefe, uh-huh. ese jefe debe corregir, o sea, ¿cómo podríamos estar en un sistema gremial donde habían, en el fondo, maestros y aprendices, el aprendiz en un comienzo, y pensemos, no sé, voy a dar un ejemplo claro y distinto. Leonardo da Vinci, cuando entró uh-huh. al taller de Andrea Verrocchio, Andrea Verrocchio le hacía trapear el piso y servir los cafés, que es lo lógico, así entra un aprendiz.
Todos aprendimos.
Ya, y Leonardo no se sintió ni humillado, porque mientras tanto él veía cómo Verrocchio esculpía, cómo de alguna manera hacía las distintas cosas, posó, sabemos que posó para uh-huh. varios, para tanto esculturas en bronce de Verrocchio como para cuadro, o sea, estaba para limpiar el piso, servir los cafés y ser de alguna manera el modelo. Ya, hasta que posteriormente un día Verrocchio tenía que hacer un cuadro y fue donde un cliente y se lo llevó y el cliente le dijo, pero yo quería dos ángeles y tú me pusiste uno. Y Verrocchio tenía otro encargo y le dijo, ya, Leonardo, agrégale otro ángel. Era algo difícil porque no cabía y Leonardo hizo un ángel increíble y según Vasari superó al maestro y el maestro decidió no pintar. Pero básicamente el aprendizaje implica, y además implica que te digan que lo hiciste pésimo uh-huh. y hay que te hagan hacerlo de nuevo y que te digan que incluso algún epíteto de los que la gente no le gusta escuchar. Sí, pero la verdad es que yo nací en una generación donde los profesores nos decían cosas. Sí. O sea, hay un profesor te podía decir frente a una respuesta en un examen oral de que...
Deje de decir tontera, mijito.
Sí, claro, ya, la verdad es que nadie tiene ningún trauma, todo lo contrario, aprendimos y aprendimos del rigor, y eso es lo que uno espera, pero hoy día tenemos unas generaciones que son, no sé, que pretenden que los traten como con algodones,
con guantes de seda,
y que se ofenden por lo que no se deben ofender, porque si no hay corrección, uh-huh. entonces vamos a tener una sociedad mediocre, o sea, efectivamente hay que aprender, y uno no puede pretender que entre a trabajar y que se la sepa toda, o sea, lo hiciste mal. Y es súper importante que alguien te diga que lo hiciste mal, pero hoy día claro. con la ley Karen tienen que decirte, mira, es más, lo piensan y prefieren no decirlo, ¿ya? Y entonces se genera tal cual un mal servicio en cualquiera de los ámbitos.
Esto empezó a ocurrir con los colegios, cuando estaban los profesores, y a los profesores se les empezó a establecer obligatoriedad de aprobación los alumnos. Había un cierto porcentaje que tenía que aprobar, daba lo mismo, si es que aprendían o no. Uh-huh. La mayor cantidad de alumnos tenían que tener notas azules, ya no se podían poner tantos rojos, y se empezaron a poner límites. Esto yo lo viví, porque mi mamá era profesora en esa época, estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás, y me decía, o sea, tengo que ponerles nota roja a estos niños y no puedo porque me retan. Bueno, en esa misma época ella jubiló. Mi mamá ya lleva 20 años, 25 años jubilada uh-huh. a esta altura. ¿Ya? Pero empezó a pasar eso, y empezó a pasar no solo en los colegios, empezó a pasar en las universidades, empezó un auge de mandar a los niñitos al psicólogo, porque todos tenían que ir porque alguien lo había tratado mal, porque no sé qué, lo habían mirado feo. Se empezó a hacer también desde, no sé desde dónde, pero una cierta sistematización de que a los niños no se les podía retar tan fuerte. Se empezó a fiscalizar en los colegios de que si el papá le pegaba una cacheta al niño, si es que era abuso, y empezó como una persecución contra la disciplina al final del día. Sí. Uh-huh. Porque yo no estoy diciendo que está bien que alguien le estén pegando, no vayamos para allá.
No.
Pero sí, de repente, era hablarte más fuerte. Yo me acuerdo cuando yo era chica, a mí con una sola mirada me corregían. La levantada de ceja, y tú ya sabías que la había embarrado.
Bueno, eso se acabó cuando, yo tengo una tesis bien dura respecto a esto, cuando nosotros ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, que estableció el interés superior del niño, el equilibrio familiar se quebró. Y eso significó en la práctica que el equilibrio social se quebró. Uh-huh. Porque cuando tú tienes privilegiado, es la tesis más conservadora que tengo en mi vida.
De hecho, estoy un poco extrañada.
Extrañada con lo que te voy a decir.
Sí,
pero el momento, y esta es mi tesis más conservadora. Así como tengo muchas más liberales, esta es la más conservadora que tengo. Cuando nosotros firmamos a pie juntillas en la Convención de los Derechos del Niño y establecimos el bienestar superior del niño como un desequilibrio en el equilibrio familiar, uh-huh. de ahí en adelante, todo lo que vino fue pérdida de autoridad, en los colegios, pérdida de autoridad en la casa, pérdida de autoridad social, y María Música tirándole una jarra de agua a la ministra porque era algo choro.
Y eso era, marcó un antes y un después, porque no pasó nada.
Y todo está,
la celebraron.
Claro, sí pasó algo, la aplaudieron.
Bueno, entonces, la sacaron del colegio, creo que terminó como en otro colegio por, no sé, por
todo alto, está súper concatenado al final, porque al final, cuando y esto es un fenómeno mundial, cuando perdiste la autoridad en el aula, cuando perdiste. Es que hoy día, tú me vas a entender tanto esto. El hecho de que los apoderados vayan a la universidad, no al colegio, a la universidad a reclamar por la nota del hijo.
Sí. ¿Hoy día los apoderados a la universidad? Sí.
Pero por supuesto. No. Yo te puedo contar, no decir la universidad, se me va a salir, digamos, voy a terminar siendo que es la Universidad Andrés Bello. Pero pasan cosas de estas, digamos, y es muy frecuente que vayan donde los directores de asuntos estudiantiles o los encargados académicos a reclamarle los sostenedores. Y lo peor de todo es que las universidades le hacen caso.
Sí, claro que hacen caso.
Es terrible.
Yo tuve una vez, teníamos encriptado un diploma en humanidades hace mucho tiempo en un colegio, y yo en el fondo reprobé a un alumno después de tirarle varios salvavidas y porque dijo una estupidez del tamaño de pero
ni una catedral francesa.
Yo tirándole un salvavidas respecto, estábamos hablando de Segunda Guerra Mundial, y entonces yo quería que dijese, en el fondo, ponte tú que quería que dijese Hitler, ya, bien. para en el fondo.
Tiene bigote.
Más o menos.
Había que saludarlo con la mano para arriba.
Era por los años. ¿Ya? Era en los años, tal
1939 a 1945, hizo una guerra.
Entonces él me dice 1980.
Ay, no.
Entonces yo lo miré y le dije, entonces Hitler escuchaba a Michael Jackson. Y entonces él me quedó mirando así, bueno, y finalmente yo lo reprobé. Entonces, efectivamente, me llamaron al colegio.
Por supuesto.
Llegaron los papás. Y entonces la mamá estaba hecha un quique porque yo había bajado al niñito, no sé qué, ¿va? Entonces yo estaba el papá. Y entonces yo le pregunto, bueno, y su hijo le explicó por qué yo lo había reprobado al final, después de haberle hecho varias preguntas, porque eran dos preguntas, yo ya iba como en la quinta y estaba tratando de salvarlo, pero no hubo caso. Y cuando me dijo esto, y el papá me queda mirando y me dice, solo te pido perdón. Y agarró la mamá y se fue y le dio un cacho al cabro.
Ya, pero por lo menos fue consciente. Yo me acuerdo mi examen, un examen de historia del derecho, donde yo, la verdad es que no había estudiado mucho. Bueno, eso era prueba, no tengo idea. No había estudiado mucho. Entonces, claro, yo tenía que decir oficial del registro civil.
Sí.
Y empezó igual el profesor. Así como, ¿dónde se casaba la gente? Y yo,
en la iglesia.
Te juro, yo, en la iglesia.
Claro, con el cura.
Y me miraba así y se agarraba los tres pelos que tenía, me acuerdo. Y dice, bueno, al final dije la cuestión, ya lo dije. Claro. No dije 1980, yo dije, el oficial se agarra así y dice, aleluya, este es uno de los exámenes más estúpidos que he tenido que ver. Y esto eran pruebas orales, donde teníais 60, 70 compañeros mirándote.
Eran públicos. Sí,
claro. Públicos, exacto.
O sea, imagínate todo el día, eran públicos, porque tú dabas el examen y estaba todo el curso atrás.
Sí, y mala cueva nomás, y todos muertos de la risa que te habían dicho que tú eras una estúpida. Y era lo que había, y eso nos forjó carácter y personalidad. Entonces, hoy día nos funan y bueno, y se da lo mismo.
Me carga usar el ejemplo doméstico, pero la María de los Ángeles colgó la tiza y colgó el pizarrón y ya no va a seguir haciendo, o sea, se doctoró en psicología y hoy día ya no quiere seguir haciendo docencia.
En algún minuto
me plantearon la alternativa, y si vuelve a hacer clase, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué? O sea,
yo que hacía
verdadero stand up comedy, digamos, haciendo clase, hoy día no podría. Me transformaría en el funado para siempre. O sea, ya con todo lo que hacemos acá en la radio, probablemente ya no estamos. Pero esto multiplicado por infinito. Porque finalmente se perdió la autoridad y las universidades no hacen nada por resolverlo. Al contrario, facilitan.
Se fomenta eso. Pero a mí me da susto. El
otro día lo hablé con la honorable diputada para estar frente, que está trabajando este tema. Y yo le mencioné el ejemplo que de verdad que la descolocó. Ustedes saben que en ciertas universidades el estatuto, o sea, el reglamento académico, permite que romper un mueble como este sea más gravoso que pegarle a un funcionario.
Sí, lo he
pensado. Pero eso es real.
Estás abriendo tus enormes ojos y tienes toda la razón en hacerlo. Y la razón es simple. Me correspondió ver un caso en el que una persona había sido agredida por un alumno, le tiró un vaso de agua, más o menos María Música.
María Música.
No le alcanzó a llegar el vaso de agua, pero se lo tiró encima igual. Y eso tenía sanción grave. Pero romper un mueble es sanción gravísima. Con eso te digo todo.
Y por lo tanto, a mí de verdad me asusta el día de mañana. Me asusta el día de mañana y estatuto. Recordemos que estatuto administrativo, porque de ahí partió todo
esto.
Sí,
de ahí partió esta vuelta.
Tenemos a Grau haciendo clase en universidades públicas, que cuenta como cargo público. Y bueno, eso es la calidad de profesionales que tenemos el día de mañana.
Las universidades estatales yo las privatizaría todas, pero eso es otro tema.
Oye, pero Marcelo, no, pero ¿a quién lo vamos a llevar?
¿A quién traje esto hoy día? Este no, a ver, ¿quién es el otro Marcelo? ¿Y qué hiciste con Brunet?
El impostor. Viene con corbata tejida. Eso es lo que pasa.
Vino con la corbata tejida.
No.
Vamos a querer que te pongas la corbata tejida todos los días. No sé cuánto nos queda, querida. ¿Estamos? Ya. Vamos a comerciales y volvemos. De vuelta tenemos que leer esto.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Empieza con más en Latam Win. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes del lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 20 horas en repetición en el dial del 92.1 en Santiago y en todos los diales de Radio Agricultura, además de todos los, digamos, todas las señales de televisión que hoy día estamos porque llegamos a cantidad de gente. Y obviamente que los mensajes llegan también a mucha gente, porque tienes algo muy importante que contarnos, ¿no es cierto?
Yo quiero contarles de alguien que lleva mucho tiempo con nosotros, que lleva más de 100 años con nosotros. ¿100? Para ser exactos, 110.
Cantidad.
¿Pueden imaginarse que alguien lleve 110 años? Sí, pues, Consorcio, porque en Consorcio hace más de un siglo que protegemos los sueños de las personas con los seguros, con los bancos y con las inversiones, porque tu confianza es la que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Atención, el Latam Win sigue sumando desde el inicio. Usa el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Atención, duplica tu primera carga al 100%. Y ojo, aprovecha también tu segunda y tu tercera carga, porque en Latam Win se volvieron locos. Latam Win, sabes, apuestas y ganas. Exactamente. Bueno, estábamos... Por favor, cuenta... No, estábamos riendo.
Es que yo no puedo parar de reírme, no, porque más encima lo busqué y es cierto.
Porque es cierto.
Entonces no puedo.
Lo que pasa es que el ministro... Cuenta. Lo que pasa es que el ministro Raúl, en una actitud notable, comenta que un prófugo de la macrozona sur lo atraparon, estaba con orden de aprehensión vigente el año 2021 por robo con intimidación contra dos trabajadores forestales. Hasta aquí todo muy bien. El problema está en que el caballero se llama...
¿Cómo se llama?
Rosamel Fierro Guenumán. Sí, señores, ustedes que están escuchando en el auto efectivamente creerán, no, esto es una broma, no, cayó en una pitanza. No, se llama Rosamel Fierro Guenumán. Y bueno... Y nadie le dijo al ministro, ya sabe que esto de Rosamel Fierro suena mal, no lo ponga así, y lo pusieron así tal cual. En fin, bueno.
Bueno, pero sí. si así se llama.
Ya, pero, bueno, se
pone, pero claro, es como sabiendo que no. es el chiste chileno milenario que sale desde que estaba, yo creo que de antes de Video Loco, ya se molestaba con el señor Fierro.
Es la talla más vieja de la historia, digamos.
Como, si no lo conoces, bueno, creo, no es chileno.
Tal vez por eso el hombre es delincuente.
Hay algo papá no le podía bueno, poner no, así.
Una vez yo me fui a la playa con mi hijo, mi hijo mayor, que en ese entonces debe haber sido como prepúber adolescente.
Okay.
¿Ya? Y nos fuimos leyendo en la página del registro civil
la lista
de los nombres prohibidos. ¿Ya? Y ojo, hay una lista para que ustedes la busquen, porque y si hay una lista quiere decir que hay gente que le puso ese nombre a
su hijo.
Y las combinaciones que están prohibidas. Así que yo me imagino que Rosamel Fierro obviamente está prohibido hoy día, pero ese pobre hombre se llamaba así.
Se llamaba así.
En el Twitter del ministro, yo estoy viendo acá, normalmente le responden 8 personas, 50 retweets, 60, 7 respuestas, 60 respuestas en uno que tiene harto. El del señor Fierro tiene 222 respuestas, 387 retweets y 976 me gusta, y lo han visto casi 85.000 personas y lo posteó hace 2 horas.
Bueno, pero es importante esto porque podríamos decir que gracias a Rosamel hoy día puede la gente percibir que se está en el fondo atacando el crimen como parte del Ministerio de Seguridad, y por lo tanto podríamos decirle al ministro Arrau que efecto Rosamel hizo que se pudiese ver las acciones del Ministerio de Seguridad, que además es el ministerio que va a estar sobre la retina en el próximo tiempo por todas las reformas que se están planteando. Y aquí
ministro, yo puedo asesorarlo en varios otros nombres más que usted puede poner en los tweets de personas a las cuales podría detener o lugares en los cuales usted podría...
Mira,
censurando.
Ministro, el primer delito es llamarse Rosamel Fierro. Otra respuesta dice, lo buscó este señor. Y dice, es real y vive en Los Placeres.
Es cierto, vive en Los Placeres.
Sí, lo busco.
Vive en Los Placeres, además.
O sea, eso después hay otro que se puso Rosamel Fierro como su nombre, y dice, desmiento categóricamente esta información. No he sido capturado, dice, seguimos en la lucha. No, es que de verdad... Y lo buscaron, le sacaron hasta el RUT a este pobre caballero. Bueno, sí, pobre caballero, igual lo estaban buscando en el 2021.
No,
por eso. Pero ya lo conoce toda.
Claro, todo el mundo.
No les recomiendo meterse al tweet a leer la respuesta.
No lo hagan, porque si no van a terminar encontrando y conociendo al señor Galarga y una serie de otras cosas más. ¿Para qué vamos a entrar en detalle?
Pero
oye,
hablemos de lo que se está proponiendo en la reforma, en esta mega nueva reforma, que hay gente que está absolutamente dando vuelta en círculo con los mega, no quieren más mega, porque ya de alguna manera podríamos decir el comienzo o el fin del principio los tiene dando vuelta en círculo, y ahora que sigan en el a modo mega les complica aún más, ¿ya? Y claramente esta nueva reforma tiene que ver con temas que son constitucionales y obviamente con temas de materia de ley, y básicamente se pretende llegar a ciertos números en cuanto a homicidios que vuelvan a parámetros anteriores que no veíamos hace harto tiempo.
Dale. La buena noticia es que el ACOT, que se llama la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, existe.
ACOT.
Eso es una buena noticia en sí mismo, que ya hay un plan.
Sí.
O sea, no tuvimos plan, hoy día tenemos un plan. Eso, gracias, digamos, una cosa que de verdad se agradece, ¿eh? No es que no, a ver, ni siquiera quiero volver al pasado, digamos, la lógica de la improvisación. A veces cuando uno, y aquí yo estoy de acuerdo con algo que ustedes insinuaron hace un rato, el peor problema que podemos encontrar es cuando el Estado se dedica a improvisar. Y gran parte de esto, uno pudiera pensar que tiene aspectos un poquito improvisatorios. La reforma constitucional que plantea y que defendía con mucho énfasis el presidente de la República es una cosa bien discutible, porque lo que establece la Constitución como deber del Estado es el resguardo de la seguridad nacional. Uno pudiera encontrar de que la seguridad nacional incluye la seguridad pública, probablemente sí. Entonces, claro, se argumenta en el sentido contrario de que la reforma, digamos, la ley que fue declarada inconstitucional, que permitía revisar las mochilas en los colegios, había sido declarada inconstitucional porque no. Bueno, pero eso es un tema muy discutible de interpretación. Al final, a lo mejor
pero
el problema
fue
no está.
Pero fue una interpretación
sí, claro,
que el Tribunal Constitucional consideró atingente,
así
con
fue.
Lo cual, para evitarse eso, es que lo quieren poner.
Estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo si esa es la lectura, me parece que está bien. Si a mí lo que me preocupa es la lógica de improvisar. O sea, nosotros, este fue el tema de campaña. O sea, el gran tema de campaña fue la seguridad pública. Llegar a improvisar a estas alturas es una cosa que suena un poco complicado. Por lo menos esperemos que la improvisación en este caso funcione bien. Hay otros ámbitos, y perdón, yo les había dicho que quería tocar este tema. Hay otros ámbitos en que el Estado improvisa e improvisa mal, y probablemente a lo mejor le termina pegando incluso a uno de nuestros auspiciadores. La Corte de Apelaciones ayer, perdón que me metan esto.
No, bají los auspiciadores.
No, al contrario.
Ah, ya, okay,
lo que quiero precisamente es que el auspiciador subsista.
Lo que pasa es que la ley
contempla una norma, digamos, que dice que en ningún caso se contemplarán los juegos de azar en línea. Y eso está establecido, eso podría modificarse, pero hoy día el Servicio de Impuestos Internos determina, ¿saben qué más?
Tienen que pagar impuestos.
Pero hoy hay un fallo de la Corte de Apelaciones del día de la semana pasada, el viernes creo que fue, que establece además de que las empresas de telecomunicaciones, las teleco, tienen la obligación de bloquear las señales por las cuales aparecen estas empresas de juegos de azar en línea. O sea, al final, el mismo Estado termina tomando tres resoluciones distintas respecto de un mismo hecho.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Carlos Humberto Caselli, año 1982.
Sí.
La misma doctrina. Yo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Es un desastre. Entonces, yo lo que esperaría en esto, y lo digo en serio, es que este nivel de contradicción que demuestra el Estado en esto, no lo demuestre en el tema de seguridad pública, porque el tema de seguridad pública, de verdad, ya a estas alturas no nos da espacio para más contradicciones ni para más improvisaciones. Necesitamos resultados pronto. Porque lo contrario, y yo que soy de aquellos que cree que este gobierno le tiene que ir bien, porque si no le va bien al gobierno, nos va a ir mal a todos.
Sí.
Y vamos a terminar con un soberano problema que va a terminar en la práctica con un gobierno de izquierda de nuevo, o vamos a terminar con Franco París en la moneda. Y a Franco París sí que no lo quiero en la moneda.
Uy.
Yo sé que nos asusta a todos, digamos, pero es mejor que nos asustemos ahora, digamos.
No.
Bueno, pero respecto al tema...
El tema del ACOT, yo no
voy a ser la primera que voy a saltar a defender todo lo que se ha hecho, porque saben que soy bastante crítica también.
Lo sabes.
Pero critica con sustento, no criticar por criticar.
No, claro.
¿Ya? El ACOT, en la cadena nacional, el presidente dijo que era una serie de 30 leyes, más o menos, que él pretendía tenerlas aprobadas antes de Navidad,
sí,
antes de diciembre. De estas 30 leyes, 19 son leyes que ya se encontraban ingresadas, que estaban en tramitación, y que se les ha dado urgencia legislativa. A mí me parece que la improvisación que dice Marcelo no es las leyes en sí, sino que agruparlas y haberles dado este paraguas de urgencia.
Claro.
Pero que sí me parece una buena improvisación.
Sí, por supuesto.
O sea, era lo que había que hacer.
Dado que no tenías programa antes, digamos.
Por eso. Claro. O sea, que tenías que haberlo hecho antes, que no sé qué, que el primer día que llegaste. Ya, vale, te compro todo eso.
Y que no tuviste el plan imaginario. ¿Cómo se llama?
¿Invencible?
¿Cómo se llama el plan de seguridad?
Pero sí, o sea, hay improvisaciones que son buenas. Ya, y en este caso yo creo que está bien.
O sea, yo lo que veo es que este final del principio
implacable
este final del principio yo creo que deja muy claro, porque claramente había, porque hay que comprender que cuando partió el gobierno había una emergencia, por supuesto, de seguridad desde la campaña, pero la ciudadanía había puesto economía por sobre la seguridad en el último tiempo. Y por lo tanto, cuando se hizo la mega reforma, se esperaba ganar esa primera batalla antes de abrir los otros flancos, más allá de que hayan cosas que no hayan resultado, que ministras que hayan salido.
Sí, claro.
Pero efectivamente era una batalla después de la otra, y por eso me gustó mucho esto, que fuera como el principio después del fin, ya, porque en el fondo aquí no terminamos, aquí partimos, ya. Y una cosa importante, porque yo he estado escuchando en la mañana a varias voces de la oposición, que están un poco dando vuelta en círculo y muy complicados con todo este tema.
La oposición dando vuelta en círculo,
sí, pero planteando que,
pero desordenadamente,
desordenadamente,
además,
en círculos distintos. Sí, en círculos distintos. Sí. Esto es como me acuerdo cuando yo fui al concierto de Green, del concierto de Green Day, que hacían eso. Habían unos círculos que daban vuelta para todas partes.
Ya, me encanta, haciendo slam dance y todo eso.
Es una cosa impresionante. Pero claramente hoy día decían, bueno, pero es que la reforma constitucional no se pueden tomar tampoco en serio. Y aquí yo digo al momento, pero si lo han tomado poco en serio todo el tiempo.
El mamarracho.
O sea, cuando uno piensa, bueno, más allá del mamarracho, antes de eso fue el capítulo 15. Mm-hmm. Para poder abrir eso, hubo una reforma constitucional. Pero antes de eso, para poder terminar con el binominal, hubo una reforma constitucional.
Si
por lo tanto, en la labor de los parlamentarios, muchas veces hay que hacer reformas menores. Nadie quiere hacer una constitución nueva, y eso es una cosa importante, porque pero el día yo estaba escuchando a Juan Luis Castro diciendo, hicieron dos intentos de reforma constitucional, refiriéndose a procesos que querían constituciones completamente nuevas.
Exacto.
Esta reforma no es una constitución completamente nueva, sino que por eso es un argumento falaz.
Así
que
es.
Yo creo que no condice con lo que en general suele ser el senador Castro, que es una persona un poco más seria que dar ese argumento.
Es que estoy tan golpeado con la forma en la cual tuve la semana pasada en el Congreso, pero la forma en la cual ha terminado actuando el Senado en algunos temas.
No es el Senado que nosotros estábamos acostumbrados, que era el lugar serio donde efectivamente había profundidad, había experiencia política, había altura de miras. Y lo siento, pero ese no es el Senado actual.
Hoy día
gente que entró ahora recién, que no tiene ni idea lo que hay que hacer, que están completamente ideologizados, politizados, cabros sin experiencia política ni de vida tampoco. Entonces ya no es lo que era. Yo fui asesora en el Senado, entonces conocí ese Senado con profundidad. Hoy día yo lo miro y veo el nivel.
O sea, hay de
yo
todo.
No sé qué tanto van a arreglar.
Los personajes que han entrado últimamente.
Bueno, aunque no me crean.
Se nos acabó.
¿Cómo se llamaba el hombre?
Rosabel Fierro.
Así
este
que
programa está dedicado a ti.
Dedicado a Rosabel Fierro, que creo que subieron todos los likes del ministro de Seguridad. Y están haciendo la pega. Así que estén muy bien. Nos vemos mañana.
Y en su casa.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.